Hola, hola a todos en un episodio más de Más Cerca. Emocionados porque ya son varios videos que hemos lanzado y creo que están respondiendo a todas las inquietudes que tenemos como cristianos, como personas de fe, más cerca de Dios, más cerca de su palabra y más cerca de ustedes. Hoy tengo dos invitadas que amo con toda mi vida, María Alejandra Lariana, que miren cómo están de preciosas. Bienvenidas a Más Cerca, ¿cómo están? Por favor, gracias. Cuéntenle a las personas quiénes son ustedes.
María, ¿quién eres tú? Bueno, mi nombre es Lariana, como Mariana, pero con L, así me presento, gracias.
El pastor siempre dice eso.
Sí, por favor. Bueno, soy de Venezuela y me van a sentir el acento venezolano paisa.
Saludos a todos los venezolanos que están escuchando el podcast.
Por favor, este va a ser el podcast con más reproducción en Venezuela.
¡Amén!
Bueno, no. Yo estoy acá en Colombia desde hace ya 9 años, ¿cierto? El mismo tiempo que llevo de casada. Uh-huh. Estoy casada con un paisa colombiano hermoso. Tengo 2 hijos, Jeremías y Felipe.
Paisitas también.
Paisitas también. Y un hijo perruno nuevo.
Ay, tengo, sí.
Sí, tengo como 5 días con él, pero es hijo. Ay. Y bueno, estoy en la iglesia desde que inició, mentoreo en la red de jóvenes, la red de Ion, de 18 a 24 años. Adicional, pues tengo otras áreas de servicios que desarrollo dentro de la iglesia con mucho amor, como es la formación, ¿cierto? ADN y mentoreo. Y también desarrollo la reunión del nuevo, que es una fase del proceso de afirmar en la iglesia. Y bueno, nada, muy contenta de estar aquí y de compartir con ustedes.
Bienvenida.
Gracias.
La mujer pulpo.
Ah, sí, Dios tiene mío, muchas cosas. Bendito.
Bueno, y yo soy María Alejandra. Tengo ya es que 31 años.
Oh, Dios.
Ay, Dios.
Ahí vamos escalando peldaños.
Mejor dicho.
Todas en el tercer piso.
Sí, sí.
Bueno, soy casi cuasi fundadora de la iglesia. Llevo un poquito menos de tiempo que Lari. Ella fue mi guía de retiro espiritual.
Ay, qué lindo.
Maravilloso.
Y la profe de escuela dominical.
Ríos de limpieza se llamaban en ese entonces. Soy casada con el hermoso Barbado, con la mejor voz de la alabanza del Camino Worship.
Wow.
Hermoso, mi negro.
Mi
bailarín precioso, que solamente, les digo una cosa, solo danza en la tarima. O sea, nunca jamás lo he visto bailando, ni en la casa, ni conmigo ni siquiera. O sea, solo danza
reserva
para el Señor.
Reserva los pasos
para él en la tarima. O sea, reservado para Dios, para literal, Dios. Literal. No tengo hijos todavía. Todavía.
Y puntos tengo suspensivos.
Puntos suspensivos, no me pregunten para cuándo, por favor. Pero sí tengo un hijo perruno precioso que se llama Bruno.
No se habla de Bruno.
No se habla de Bruno. Bueno, en la iglesia tengo el privilegio de mentorear la red de Young Plus, que va desde los 25 hasta los 35 años. Y sirvo también como coordinadora de Sanidad 2, antes llamado 12 pasos para una sanidad total. Llevo ya ¿cuántos años en la iglesia? Mucho tiempo.
Ocho años.
Ocho. Y secularmente me dedico a ser psicóloga en las organizaciones.
Bueno. Qué bendición tenerlas aquí. Y hoy estamos con un tema que les cuento que se llama la bendición de las solterías. Uno cree que estar soltero es una maldición y que cuando va a terminar la soltería, y las mujeres tenemos ese cuento de Dios mío, yo cuándo me voy a casar con ese hombre, nos entra la desesperación. No sé si a ustedes les pasó eso. Pues yo les quiero contar que a mí no me pasó, porque yo me casé a los 18 años,
estaba no le dio la pubertad, tiempo.
Entonces no, como que apenas estaba desarrollando mi identidad y no tenía mucho que pensar en ese tiempo. Pero sí he escuchado en el liderazgo de los jóvenes cómo sufrimos las mujeres a causa de la soltería, ¿cierto? Y nos cuesta muchos procesos, nos entregamos antes de tiempo a personas que no nos van a cuidar el corazón, viene ansiedad, depresión, un sinnúmero de cosas. Y creo que este tema es muy importante, ¿cierto? Porque como mujeres de fe queremos cuidar el corazón de todas las mujeres que nos rodean, no solamente de la iglesia, sino que seguramente este audio o video lo van a estar viendo muchas otras mujeres, y es una invitación que le hago a todas las solteras: comparta este video con alguien más, porque sé que va a ser muy útil esta herramienta. Y quiero que empecemos hablando de esto. ¿Qué riqueza tiene la soltería? Uno siempre le ve el lado oscuro, pero hoy le vamos a sacar toda la luz a la soltería. ¿Quién quiere empezar?
Bueno, realmente yo creo que sí es muy importante este punto, porque como tú dices, creemos como que estoy cargando con la maldición de la soltería, no hay nada positivo en esto. Y realmente lo primero que quiero decir, que lo que más se disfruta, o lo que más debemos disfrutar en la soltería, es el tiempo, ¿cierto? O sea, yo creo que ese valioso factor de tiempo, y saber cómo distribuirlo, cómo aplicarlo, cómo realmente usarlo, ¿no? Entonces, a veces nos frustramos porque estoy soltera, entonces no tengo demasiado tiempo libre, ¿cierto? No tengo una agenda súper marcada porque realmente no tengo una persona con quien salir, con quien frecuentar, con quien verme, con quien hablar 24/7 por chat. Entonces pienso que realmente eso es una maldición, y créanme que pues eso es algún factor súper positivo dentro de la soltería. El problema, yo creo que radica en que no estamos entendiendo o no estamos sabiendo cómo darle el manejo a ese tiempo, ¿cierto? Uh-huh. O sea, cómo lo uso, en qué realmente puedo darle un uso productivo, y cómo puedo darle frente que no me sienta frustrada, porque veo a mi entorno, pues como obviamente frecuentando o saliendo pues en este tema con parejas.
Total.
Entonces, pues una riqueza pues valiosa es el tiempo. La palabra incluso nos no me invita porque ya no estoy soltera, pero invita precisamente a las solteras de dedicarse al Señor, ¿cierto? Entonces, pues uno ve que pues Dios sabe que tenemos mucho tiempo, o sea, en la soltería, y nos invita precisamente a, bueno, o sea, ¿cómo puedo realmente involucrarme más en las cosas que me puedan acercar a Dios y que me nutran desde la palabra y en lo espiritual, ¿cierto? Hay muchas cosas hoy que nos permiten eso, y pues yo creo que si asistes a la Iglesia del Camino, por ejemplo, vas a ver muchísimas frentes con qué relacionarte en medio de tu soltería para disfrutarla,
señora,
¿cierto? Disfrutarla y pues decir, wow, ahorita que tengo tiempo. Yo tengo dos hijos y ese factor de tiempo ya está bastante...
Yo no tengo hijos y también lo anhelo.
Bueno.
También anhelo el tiempo.
Porque estás casada y también tienes que tener la responsabilidad. Y quiero complementar ese punto que está diciendo Lari con la palabra, porque lo que estás diciendo es muy bíblico. En 1 Corintios 7:32 dice: quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Bueno, o sea, hay una instrucción bíblica de la mejor productividad que podemos sacarle a la soltería es total. Servirle al Señor y enfocarnos en agradarlo a Él. Total. Para mí una riqueza de la soltería es saber que es una temporada que no volverá. Y quizás uno, por estar pensando cómo será la próxima temporada de casado, no estoy disfrutando este presente que no lo voy a volver a tener, porque la decisión del matrimonio es un para siempre, ¿cierto?
Amén.
Donde cambia todo lo que soy. Cambia todo lo que soy, y ya voy a dejar de tener algunos beneficios de la soltería, claro, por alcanzar otros beneficios de estar casada. Pero la soltería es una temporada que yo debo entender que es única, que es un tiempo, que es una oportunidad de siembra en muchas áreas. Y creo que cuando estábamos solteras, logramos dedicarle tiempo al Señor, logramos dedicarle tiempo a nuestra profesión, logramos construir cosas a nivel personal para construirnos a nosotras mismas. Y ese es un propósito importante de la soltería, que es una riqueza, es enfócate en ti para que cuando estés casada te puedas enfocar en ti y en otro, porque ya ahora son dos, somos una sola carne. Entonces, esta temporada no volverá y debemos disfrutarla con todas las virtudes que tiene, quitándole las sombras oscuras que quizás nos han metido de pronto en la iglesia, hay muchos afanes de cásate, 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 y está esa promesa del idóneo, y está esa promesa tan marcada de ese esposo que sea también tu pareja ministerial, pero este es un tiempo donde tú puedes desarrollarte tanto en tu relación con Dios y en tu relación contigo misma, y este tiempo no volverá.
Así es, Nay, yo ahí hay algo, y es que creo que aporta mucho, y es el tema de la construcción de la identidad. Uh-huh. Es un tiempo que no volverá y que así invierto es. Mucho en mí mismo para la construcción de quién soy en Dios. Yo creo que muchos nos hemos preguntado, ¿y Dios qué propósito tiene conmigo? Uh-huh. ¿Y cuáles son mis dones? Y cierto, y yo quisiera también, todos tenemos anhelo, ¿cierto?, de conocer más a Dios, o de tener un nivel de oración o un nivel de comunicación con Dios maravilloso. Y creo que esta temporada de la soltería es el momento de descubrimiento de la identidad. Ahí es donde uno va conociendo un poco el plan que tiene Dios para uno, porque tiene uno el tiempo también de dedicarse tal vez a la palabra, a meterse en diferentes cosas, ¿cierto? Entonces voy a servir en esto y voy a servir en esto, a ver en qué me siento mejor, en qué Dios me usa, y empiezo a descubrir el propósito que tiene Dios conmigo. Cosa que de pronto no podemos hacerlo tan seguido cuando ya estamos en una relación, con una pareja y demás. Creo que es esa construcción también, porque es el tiempo en donde uno tal vez sale más con los amigos. Uh-huh. También, ¿cierto? Tiene más tiempo de compartir con los amigos y con las amigas. Entonces también es un tiempo en donde ustedes saben que la identidad de una persona también se construye a partir del entorno, ¿cierto? Con las personas que nos relacionamos. Y esas amistades, esos amigos también son importantes en la construcción de nuestra identidad. Entonces también es la oportunidad de construir amistades que edifiquen y que sean duraderas en el tiempo.
Así es.
Creo que es una gran oportunidad también
para... Yo tengo una anécdota precisamente porque cuando yo estaba por ahí, ¿qué? 17 años más o menos, estaba en la universidad, estaba en la universidad, pues tenía como, o sea, ya estaba como el primer semestre, y pues ahí fue cuando yo conocí a Alejandro, pues que es mi esposo. Entonces, pues ahí hubo ya una declaración, pues él se me declaró, yo en ese momento cuando él se me declaró, yo lo paré, él siempre cuenta esta historia así, toda como con drama, y dice que
todo
yo le dije,
víctima.
Sí, yo le dije, ya no hables más, no me digas más, no quiero escucharte, no me hables más, que yo, pues yo sé que me vas a decir porque yo siento lo mismo, y él me dice que ese día, o sea, él dijo, wow, no puedo creerlo, o sea, aquí fue, o sea, listo, ya nos vamos a hacer novio en ese momento, y yo le contesté, yo le dije, siento lo mismo, pero, y cuando escuchó el pero, dijo como que se puso frío, y yo le dije, pero en este momento no tengo tiempo para noviazgo, y él como que, ¿qué? Yo estaba estudiando ingeniería industrial, los que estudian
pero
ingeniería.
Pero tú súper madura, ¿cierto? Uno no, de los 17 es que, con el chico es, que le gusta.
No. El tema es porque soy la menor de cuatro hermanas, entonces uno, pues tuve la oportunidad de parte de Dios de aprender por la experiencia que les pasaba, sí, que les pasaba a ellos. Entonces, entonces claro, eso me permitió como en cierta forma decir, no, mira, debo poner este límite porque de verdad la universidad me consumía, o sea, la carrera era súper pesada. Y yo les decía, si me desenfoco, yo sé que voy a perder el año, ¿cierto? Entonces, la verdad, eso demanda tiempo. O sea, una relación demanda de ti tiempo. Entonces, cuando tú lo tratas de direccionar correctamente durante la soltería, pues te vas a dar cuenta que va a ser un poco más productiva, ¿cierto? Vas a ver resultados y te vas a enfocar, vas a tener los focos claros. No estoy diciendo que, bueno, si no terminas la carrera no te puedes casar, no. Uh-huh. Pero identifica tu estado actual. Y bueno, este es el momento realmente para tener una relación, o sea, tengo y cuento con el tiempo para hacerlo, ¿cierto? O quizás en este momento puedo redireccionar mi tiempo para construir otras áreas de mi vida, como dice María, fortalecer mi identidad, mi propósito, ¿cierto? A nivel espiritual y también
conocer mis dones. No sé si ustedes han escuchado como que un soltero no está pleno si todavía no le ha llegado la pareja. Yo creo que eso no es cierto. Precisamente Jesús fue soltero, ¿cierto? Y El no tener pareja tenía que ver con el foco que él debía lograr a sus 33 años, el tiempo que él tenía destinado para su misión aquí en la tierra. Y esto nos habla que en la soltería sí hay plenitud, solo que debemos buscar a la fuente de la plenitud. A veces creemos que la fuente de la plenitud es el buscar ese parejo, pero en realidad la fuente de la plenitud en la soltería es vivir para Dios. Si tú te enfocas en esto, yo he escuchado personas que al desorientarse, porque es muy fácil desorientarse, las emociones están tan a flor de piel. Hace algunos días hablaba con una adolescente, tiene 13 años y me decía, estoy enamorada de alguien, pero Dios me dijo que no es mi momento. Dios habló a su corazón y le dijo, es una persona buena, pero no es su momento. Y yo le decía, es verdad, disfruta una amistad, disfruta compartir con más personas, disfruta construir otras cosas, y esa es la plenitud de esas etapas. Entonces, la idea errada, que no estoy completo si no tengo siervo, ¿cierto? Creo que nos lleva a equivocarnos y a estar muy aceleradas, y el acelere, creo que ustedes que han trabajado con jóvenes por tantos años, con las jóvenes, se han dado cuenta que cometemos errores porque vemos alguno cantando, alguno en la fundación, alguno sirviendo, y no, ese es el siervo, pero es más el acelere de que yo necesito estar completa, yo necesito tener mi siervo para estar más dedicada al Señor o para cubrir estas necesidades personales en mi vida, me quiero ir de mi casa, estoy cayendo en tentación, en el área sexual o tantas cosas, pero en realidad la soltería sí tiene plenitud y es cuando hacemos la mejor relación con Dios.
Amada, y ahí mi testimonio cabe perfectamente.
Sí, cuéntanos.
Ave María, ahí cabe perfectamente mi testimonio. Pues yo realmente no fui tan madura como Lari, ¿cierto? Yo no tuve hermanas a quien aprenderle. Entonces me choqué muchas veces, ¿cierto? Y pude experimentar eso. Soy una persona muy emocional, ¿cierto? Aún lucho con esos temas, soy una persona muy sensible y también en el área emocional había un deseo, una ansiedad por eso, ¿cierto? Como por tener a alguien, y eso me llevó a tomar muchas malas decisiones. La primera fue alejarme de Dios, ¿cierto? Hice pequeñas concesiones en una relación emocional que me llevó a alejarme de Dios, a quitarle el primer lugar a Dios. Entonces miren el riesgo que también ocurre. Estuve supremamente destruida emocionalmente, me alejé de Dios como les conté, pero la historia hermosa con Jesús es que Él me rescató nuevamente, y el momento de plenitud más grande que he tenido en Dios fue cuando regresé. Ese momento fue maravilloso, o sea, fue un momento obviamente de mucha restauración, porque mi corazón estaba quebrado, porque yo tenía mi corazón absolutamente roto, pero qué pesar que tuve que vivir eso para poder decir, mi plenitud es Jesús, no necesito a nadie, no necesito ninguna persona, porque cuando aprendo que Él es suficiente, Él llena cada espacio en mi ser, Él quiere lo mejor para mí, Él llena mi corazón y me sana, no necesito nada más. Y fue justamente cuando comprendí que no necesitaba un otro en mi vida, sino que ya lo tenía todo al tener a Jesús en mi corazón, que Él me regaló a mi esposo, ¿cierto? Justo en el momento.
Esa promesa llegó cuando...
Llegó en el momento de la plenitud. Entonces yo sí creo que si hay personas, chicas o chicos, que nos están escuchando y viendo y que están esperando que ese sea como lo que termine de llenar su corazón, creo que es un momento que hagas un stop y le digas, Señor, quiero que seas el centro y la plenitud de mi corazón. Porque es incluso un error casarse pensando que su esposo va a ser quien lo va a complementar, ¿cierto? Eso no es real. Y ahí les quiero contar sobre la palabra que Dios me regaló cuando estaba en esos momentos, cuando yo regresé a Él ya a buscar mi plenitud. Él me regaló, que es mi versículo favorito de la Biblia, las que me conocen lo saben, y fue mi palabra rema, y lo sigue siendo aún estando casada, ¿cierto? Y es, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él depende el rumbo de tu vida o mana la vida, dice otra versión. Y ese ha sido mi rema para todo, y creo que es cuando el corazón está lleno de Jesús y yo lo cuido, no va a haber nada, ¿cierto? Uh-huh. Ni nadie que me quite la plenitud y el gozo de mi vida. Uh-huh. Entonces también es una invitación a que de verdad cuidemos y busquemos la plenitud en Dios antes de buscarla en otras personas, porque no va a funcionar, se los aseguro que no funciona.
Hermosa palabra, rema de guarda tu corazón.
Okay. Qué lindo, ¿no? Y yo creo que aquí nos deben estar escuchando personas jóvenes y pues a las que piensan que ya se me va a pasar el bus, ¿cierto?
Sí, o sea, la que dice estoy pasadita, no, ya el tren, o ya el tren pasó.
Ya me dejó, mejor dicho. Pero yo creo que esto que dice María es una respuesta también, ¿cierto? Porque listo, le estamos diciendo a las jovencitas como es el momento, quizás, ¿cierto? Puedes lograr o puedes centrar tu tiempo y tus esfuerzos en algún área, en otra área de tu vida, ¿cierto? Pero quizás está la mujer que dice, ya yo lo hice todo. O sea, ya me gradué, tengo un trabajo ideal.
Ya compré casa, ya compré carro. Casa,
carro,
ahora el miedo es que la quieran por lo que tiene, y no por lo que es.
Dedico mi tiempo, tengo hobbies para todo, mejor dicho. O sea, he conocido amigos, he viajado. O sea, yo siento como que, ¿cierto? Entonces puede estar como quizás esa persona escuchando. Entonces hoy esa reflexión cala súper, o sea, en este momento, porque entonces
guarda el corazón.
Guarda tu corazón, ¿cierto? O sea, dile al Señor, ¿estás siendo tú realmente el centro de mi vida? Y que haya una convicción clara, pues como esa revelación tiene que primero estar en ti, ¿cierto? Para poder obviamente pasar a un siguiente nivel. Y que realmente, o sea, yo creo que la palabra cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Te está invitando a hacer un trabajo primero en ti para luego unirte, para poder relacionarte con otras personas. Uh-huh. Entonces, siempre es esa autoevaluación, o sea, ¿cómo estoy hoy? ¿Realmente qué, Señor, me falta? ¿En qué? Pues que no estoy viendo, cuál es mi punto ciego, en qué más puedo trabajar, porque definitivamente si no estoy recibiendo una promesa, ¿cierto? Pues debo entonces preparar mis manos para el momento en el que llegue. Uh-huh. Entonces, debo preparar mi corazón, debo prepararme en todos los sentidos. Entonces, a las que están allí en ese punto, ¿cierto? Esta pregunta es fundamental y deja que Dios te muestre, deja que Dios te dirija, deja que Dios haga los últimos ajustes, porque pues ya dentro de poco quizás estamos siendo invitadas a un matrimonio, ¿cierto?
Amén. Entonces, uy,
a muchos. Pues,
a muchos. Gloria a Dios. Que reciban promesa.
Amén.
Amén. ¿Cómo fuimos probadas en la soltería?
Santo.
¿Qué dardos envió Satanás? ¿Qué tentaciones envió el enemigo? ¿En qué cedimos? ¿Cierto? ¿Qué podemos contar para que aprendamos esas lecciones aprendidas espirituales de lo que nos pasó y que alguien lo puede estar viviendo? ¿Cierto?
Yo en varias cosas. Les voy a decir, principalmente, y aquí es un tema que creo que a veces no se habla mucho, uh-huh, pero que es real, ¿cierto? Fui probada en mi sexualidad, uh-huh, ¿cierto? Yo creo que a veces es un tema de no quiero caer, ¿cierto? No quiero aguantar, quiero agradarle al Señor. Pero me siento tentada, ¿cierto? Uh-huh. Y empieza Satanás a traer aquí el riesgo de caer en la pornografía es altísimo, uh-huh, porque estás, ¿cierto? En ese momento de querer, como de no poder además, o de no tener con quién también, ¿cierto? Uh-huh. Y de querer agradarle al Señor, ¿cierto? Entonces empieza Satanás a tirar dardos de cualquier, y hoy en los medios, en el Instagram, en todas las redes sociales hay un bombardeo impresionante a nuestros sentidos. Así que es. También hace que nos movilicemos mucho en eso, y yo creo que los deseos de la carne, como lo llama la palabra, uh-huh, también son cosas que pasan en los solteros y las solteras, hombres o mujeres. Uh-huh. Y a veces empezamos a hacer pequeñas concesiones, ¿cierto? Uh-huh. Y entonces le abrimos la puerta a la masturbación, por ejemplo, porque estamos solteros y no, pero tal cosa, y tenemos que solucionar. O los hombres, que a veces ellos tienen, ¿cierto?, un poco más de temas ahí. Eso puede pasar. Y creo que es un tema en el que somos definitivamente probadas y
con
tentadas.
Lo que dices, quiero aportar. En estos días veía una noticia de un buen periódico que decía que la pornografía en Colombia estaba siendo superada por las mujeres más que por los hombres. El porcentaje de visualizaciones se está dando más en las mujeres. Y también en ese tema de sexualidad, a veces somos permisivos o esas concesiones que dice María, porque uno dice, estoy en mi soltería, entonces tengo deseos de la carne y esto es natural, entonces lo puedo hacer porque es que Dios lo puso en mí. Entonces, si yo no lo sintiera, entonces es porque Dios fue el creador de todo lo que yo tengo. Y esos permisos son demasiado macabros porque son los cebos que el Satanás pone para hacernos caer, porque sabemos que detrás de la masturbación está la pornografía, la fornicación y otro tipo de inmoralidad sexual que viene a nuestra vida y que empieza, claro, a generar tantos vacíos en la soltería que al fin y al cabo nos distancia de Dios y daña nuestra identidad, como lo decía María. Una de las riquezas de la soltería es construir identidad en Dios. ¿Y cuál es el enemigo de esa identidad? Las inmoralidades, los pecados que permitimos que no nos van a dejar crecer en la fe.
Yo creo que pues otro punto dentro de esa prueba que uno vive dentro de la soltería, que pues para mí la verdad fue bastante marcada. A ver, yo conocí del Señor a los 15 años, entonces tuve una temporada, pues estaba muy jovencita. A ver, mi casa era como, por así decirlo, como algo muy establecido por mis papás, ¿cierto? Una norma de que no podíamos tener noviecitos sino a partir de los 15 años. Okay. Entonces, bueno, ya por ese punto ya estaba como que censurada. Entonces llegan los 15, entonces yo conozco del Señor ya casi a los 16. Y pues en ese añito, algo que yo siento que a mí me afectó muchísimo, estaba soltera, era el tema de que, o sea, fui muy manipulada por el entorno. O sea, ¿a qué me refiero? Yo pues pertenecía a un grupo de amigos, ¿cierto? Y pues era como un tema de que, ay, pero tal persona miraba como te mira, ustedes se ven como lindos, ¿por qué no se hacen novio? Entonces yo tuve un noviecito, ¿cierto? En ese rango de edad. Entonces yo creo que fue como, ¿sabes? Así pasajero, o sea, de esos que uno tiene porque, bueno, por dar el gusto al entorno. Entonces, ¿qué pasa? Yo siento que eso es alguna prueba súper grande durante la soltería, porque uno busca, como María decía ahorita, lo de las redes sociales. Entonces está la red social que te invita demasiado a tener como una, proyectar una vida que no es real, que ves en otros una supuesta perfección y dices, yo quiero eso, entonces voy a ceder en muchas cosas, voy a dejarme influenciar y manipular en otras. Entonces, solo por
la presión del entorno.
La presión.
Por pertenecer.
Entonces, pues yo creo que eso para mí fue una prueba, porque yo dije, ¿qué? O sea, porque pues en este momento y cuando empecé a caminar con el Señor, yo me culpé mucho por eso. O sea, yo dije, tan boba yo. Pues no pasó a nada, pues nosotros pues no tuvimos fornicación ni nada por el estilo. Fue, como les digo, un noviecito así de esos de niños, ¿cierto? Pero pues uno dice, qué tontería, ¿no? Y sé que incluso también dañé el corazón de esa persona y por mucho tiempo me sentí responsable de eso, porque pues él sí estaba súper encarretado conmigo, pero pues a mí no, ¿cierto? A mí realmente nunca me gustó realmente, ¿cierto? Así como lo que después descubrí que era el amor. Entonces, pues me culpé como con eso. Yo dije, wow, o sea, ¿cómo le pude hacer daño a una persona por la presión social, por dejarme llevar por la manipulación? Entonces es un peligro que vivimos durante la soltería, que nos vemos demasiado tentados a ceder y la verdad dañamos nuestro corazón de gratis y dañamos también el corazón de otro. Entonces, creo que es bastante importante darle como seriedad a ese punto y bueno, obviamente pues peligros muchos otros. Creo que uno se ve también probado en la identidad, ¿cierto? O sea, como decíamos, el no encajar en la sociedad, el decir, bueno, estoy soltero por tanto tiempo, o quizás mis amistades ya tuvieron ciertas experiencias y yo no, hablan de ciertos temas y yo no.
Así es.
Entonces uno se ve probado en ese sentido, en la identidad, ¿cierto? En la autoestima. Entonces no te ves igual. Entonces si no te ves con alguien al lado, entonces no estoy encajando en la sociedad. Y bueno, creo que eso es una prueba bastante dura en la que uno tiene que, gracias a Dios, pues en esa temporada ya estaba conociendo del Señor, empecé a meterme mucho en su palabra. Yo empecé la universidad también a ese mismo tiempo, fueron cambios, me fui de ciudad, estuve a 6 horas de mis papás, vivía sola con mi hermanita en un apartamento y yo siempre cuento esto, la mesa para mí siempre estuvo servida, ¿cierto? O sea, habían 3 habitaciones con camas todas, o sea,
okay.
No había supervisión de adulto, pues uno decía, pues el apartamento de solteras.
Para pecar tenías.
Exacto, la mesa siempre estuvo servida, ¿cierto? Entonces, realmente uno, pues en ese punto yo creo que para mí fue tan fundamental mi fe, o sea, el que Dios llegara a mi vida y como dice Mario, o sea, me diera identidad, reforzara mi identidad, me hizo incluso decirle no a muchas influencias que empezaron a llegar dentro de la universidad en el primer semestre. Si mi mamá me escucha, me mata, casi pierdo. O sea, como al principio iba...
Yo creo que ya te perdona, pues, porque ya ganaste la universidad.
Pero literal, o sea, me iba es que con las personas que jugaban cartas. Entonces, era una experta jugando cartas. Y entonces estuve allí hasta que me di cuenta y para mí
las crónicas oscuras de la Ariana que nadie sabe, solo ustedes.
Sí, no jueguen carta conmigo porque les gano. Entonces, resulta que de verdad en ese punto la fe fue súper fundamental porque yo hice un pare, ¿cierto? Entonces, eran un grupo de personas que iban a influir, pues quizás negativamente en mí. Entonces, fue súper fundamental allí.
Yo, en cuanto a como a los ataques de la soltería, como saben, fue poquito tiempo, pero sí creo que puedo identificar cuando yo era una joven que estaba sintiendo muchos vacíos emocionales y estaba permitiendo depresión, rechazo, que venían muchos dardos de Satanás sobre las emociones y me sentía muy vacía. Y cuando eso sucede, te vuelves dependiente emocionalmente de la persona que tú sientes que puede estar ahí y creo que es un ataque que podemos recibir y esa dependencia yo la voy a abrir no solo a un hombre sino que también es a mujeres. Lastimosamente he escuchado historias de mujeres que no han trabajado en ese tiempo, en esa identidad con Dios y viene el enemigo pues por esos vacíos, por esa necesidad de sanidad interior y presenta también otras propuestas, ¿cierto? Que no son necesariamente masculinas y donde se abren puertas a pecados que vienen a dañarte completamente tu futuro, ¿cierto? A desarraigar en ti principios, convicciones. Entonces para mí un ataque claro fue todos los problemas de sanidad interior que yo tenía en ese tiempo. En mi caso siento que fui una mujer dependiente emocionalmente, que no quería perder a alguien que estuviera al lado mío, que sentía que era posesiva y que el no sentir esa tranquilidad, ¿cierto? Por compartir esa amistad, ¿cierto? Es mío y de nadie más. Esa, compartir esa oportunidad de que pues estábamos en relaciones creciendo, entonces había mucho que conocer y experimentar. Eso produjo celos, produjo varias situaciones donde me alteraba aún y me desbordaba emocionalmente y creo que ese es un temor que le puede pasar a una persona que está en alguna situación que no ha sanado, porque definitivamente cuando uno no se permite sanar o no viene a Dios para sanar, uno va a estar hiriendo y su corazón se va a quebrantar cada día más. Y uno no lo identifica pues tan fácilmente, eso son cosas que empiezan muy inconscientes y al final de los días eso se vuelve como tu montaña, ¿cierto? De más depresión, más tristeza, más aislamiento, más soledad, más rechazo, y cuando uno es, uno está abrazado por demonios, ¿cierto? Que no te dejan avanzar en tu soltería y no te dejan ver la bondad de Dios, porque Dios es supremamente bondadoso y tiene un futuro, dice la palabra en Jeremías, que los planes de Dios son buenos para bendición de nuestras vidas, ¿cierto? Son planes de bien y no de mal para bendecirnos. Entonces, cuando uno está soltero, uno puede ser abrazado fácilmente por espíritus que quieren llenar los vacíos que hay en ti.
Así es.
Distorsionan tu realidad, afectan tus emociones, traen celos, traen problemas de identidad, traen dependencias emocionales, puedes aún ligarte a adicciones.
Eso, ¿cierto? Te iba a decir, pues adicción. Que no solamente temas emocionales.
Exacto.
Dependencias a la droga, al alcohol. Y ahora, en esta época más, parecemos unas viejitas ya cuando le decían a uno, en las épocas de uno no se veía eso. Yo creo que ahora... incluso están más expuestos. O sea, sí, a mí me tocó estar expuesta a la droga y a ciertas cosas. Ahora les digo que estoy segura que todos estos chicos desde el colegio están expuestos, las niñas, estamos expuestas en la universidad, en todos lados, a la droga, al alcohol. Entonces hay muchas adicciones que, como dicen, hay abrazados por todas esas cosas. La dependencia puede ser a cualquier cosa, no solamente emocional. Y eso también es un reflejo del vacío que hay en el corazón y que necesita ser sanado. Yo también creo, Nay, que es un momento como de la posibilidad de hacer introspección, ¿cierto? Y dedicarse a la sanidad individual, a la sanidad interior. Es un momento de oro, ¿cierto? Si lo vemos como una oportunidad para sanar interiormente y arraigarse mucho a la voluntad y a la perfecta voluntad de Dios. Yo ahí creo que también fui tentada o algo que creo que puede pasar en la etapa de soltería, y es que Satanás tiene un plan para alejarnos de Dios. Eso en cualquier etapa, pero en la soltería Satanás quiere alejarnos de Dios. Y yo les digo, cuando yo me alejé de Dios fue porque también la culpa empezó a hacer cosas en mi corazón. Yo amaba al Señor, y cuando yo empecé a salir con este chico y a caer en cosas con él, yo me empecé a sentir culpable, pero como me gustaba, pero me sentía muy culpable con Dios, entonces yo empecé como a alejarme. Y yo les digo la verdad, alejarme de Dios fue caer en lo que Satanás quería, ¿cierto? Si alguna soltera cae en algo, hoy también es la oportunidad de decirles, Dios es un Dios de oportunidades.
Amén.
Si caes, no te dejes comer de la culpa, ¿cierto? Y abraza la gracia de Dios. Busca a tu mentor, busca a alguien y abraza la gracia de Dios y permítete resurgir a pesar de eso, porque creo que satanizar la vulnerabilidad tampoco está bien. Y siento que eso me pasó a mí, siento que al caer, la culpa, obviamente, por haberle fallado a Dios, hizo también como que...
una barrera.
¿Cierto? Y ahí fue que empezó a endurecerse mi corazón, pero yo creo que fue tentada mi fe, y creo que hoy es el momento de decirle, si tú has caído, si estás en ese momento como de, me quiero alejar, he caído en algo, es el momento de hacer un pare, como dijo Lari ahorita, abrazar la gracia y saber que hay una oportunidad. Pero tienes que parar, tienes que tomar la decisión y no dejar que llegue hasta el enfriamiento de tu corazón, que es el peor escenario donde ya no hay retorno y donde las consecuencias pues
María, y eso pasa también dentro de la iglesia. ¿A qué me refiero? Pues que uno a veces piensa, no, bueno, me pasó antes de conocer de Dios.
Y estoy a salvo si estoy en la iglesia.
No me va a pasar, aquí no me puede pasar. Y eso pasa dentro de la iglesia. Pues antes de conocer a mi esposo, precisamente yo estaba súper encarretada con una persona de la iglesia, ¿cierto? Totalmente cristiana. Y pues, ¿qué pasa? Yo le pedí, yo en ese momento me acababa de leer un libro, Buenos Días Espíritu Santo, o sea, era de la que me paraba en el espejo y le decía, Espíritu Santo, ¿cómo me visto hoy? O sea, en película, literal, o sea, le pregunté, pues absolutamente todo, era una conversación constante que tenía con el Espíritu Santo. Y en ese momento, pues, yo no sé, quienes se han leído ese libro recuerdan una confirmación de un pay de manzana que allí hizo el autor, ¿cierto? No
así
sé si lo han leído, en un avión, o sea, una cosa súper, súper loca, o sea, la confirmación más loca, pues, pensada. Entonces, yo me puse creativa.
Le empecé señales.
Ajá. Le empecé a pedir confirmación a Dios, le pedí tres confirmaciones. No se las voy a decir porque hasta me da pena.
¡Ay, dilo! No, por favor. No, no. O sea, una de tres.
Una, bueno,
la que menos te avergüence.
La que menos me avergüence fue el color de ropa.
¡Ay! Lo pensé mismo, que se vista en color.
Obvio, sí. Fue el color de ropa. Entonces, pasó y yo cuando pasé, yo dije, ¡ay, no puede ser! O sea, no, el color no fue fácil, no era tan sencillo, era como un rosa específico, entonces, pues en un hombre quizás en ese tiempo no era tan, ahorita sí está como de moda, pero entonces resulta que fueron tres confirmaciones.
Y Alejo vestido en negro.
No, él todavía no existía, cabe destacar. Entonces, resulta que esta persona, las confirmaciones, yo dije, aquí fue, señor, yo súper espiritual, ¿cierto? Entonces uno dice acá, estoy más cercada que quién sabe qué, aquí no voy a ser lastimada por ningún lado. Entonces resulta que, bueno, pasado un tiempo, yo tuve un sueño. En ese sueño, para mí fue, incluso creo que fue una de las primeras veces que el Señor me habló en sueño. Y tuve un sueño y yo me vi como en tercera persona, ¿saben? Cuando uno tiene ese sueño que se ve así como en tercera persona, tú estás allí, entonces... yo estaba con este sujeto, estábamos como hablando y de repente yo vi en tercera persona cómo lo envolvieron como algunos, como una especie de espíritus y lo envolvieron hasta que cruzó una línea. Cuando cruza esa línea imaginaria, yo la vi en tercera persona, pero en el sueño no era tan real, ¿cierto? Yo le empezaba a hablar y vi que no me escuchaba y le empezaba a gritar, pero o sea, ustedes se imaginan, o sea, yo estaba gritando desgarrada, como tratando de gritar porque veía cómo se alejaba cada vez más y en un momento yo intenté cruzar, o sea, pasar y yo reboté y entonces escuché incluso pues una voz que me decía, no puedes cruzar porque tú no perteneces a ese lugar.
Wow.
Y yo reboté y me quedé así y en ese momento me levanté y yo me puse a llorar, yo tuve una pesadilla y lo llamé. Y cuando le digo, no, tuve una pesadilla horrible, yo sentí que tú, que estabas en un lugar, yo no podía acceder. Me dijo, no, tranquila, no pasa nada, vamos a orar. Oramos y todo en esa oportunidad. Y resulta que, bueno, al pasar aproximadamente 3 meses, esta persona se alejó completamente del Señor. Y yo quedé ahí como, ¿cierto? Como en la foto solita. Y pues yo,
como
la
el
verdad,
sueño.
Sí, como el sueño, literal. Yo la verdad me cuestioné mucho. ¿Qué pasa? Si no me hubiese calado tanto ese sueño en mi corazón, creo que hubiese pasado lo que María cuenta, que yo pues también hubiese ido tras esa persona, ¿cierto? Pero a mí me quedó tan impactada esa palabra, o sea, esa voz que yo escuché que me dijo, tú no puedes cruzar esa línea porque no perteneces a ese lugar. Yo le dije, en medio de mis lágrimas y mi llanto y mi rabia, porque la verdad estaba súper cargada, porque yo le decía, Señor, yo te pregunté, te pedí confirmaciones, ¿y por qué me pasa esto? Yo no quería sufrir, yo no quería que mi corazón saliera lastimado. Y recordar esa palabra, ¿cierto? Pues me hizo decirle al Señor, no entiendo, pero pues sé que si me alejo de ti va a ser peor, así que prefiero permanecer. Luego de un tiempo el Señor habló a mi vida, pues que se los cuento más adelante, que obviamente habló de por qué pasó esto y a causa de qué ocurrió. Entonces, bueno, pasan las iglesias dentro. Estas situaciones. Entonces yo creo que es súper importante incluir pues a Dios en la ecuación y bueno, si no funciona, si no ocurre de la mejor forma, no permitas que eso te aleje de tu propósito, no te permitas que eso te aleje del Señor y permanece allí, porque créeme que lejos de Él o fuera de Él va a ser mucho peor.
Vamos entonces concluyendo, ¿qué se llevan y qué perlas le pueden dar a las solteras que nos están escuchando para ir cerrando este episodio que creo que nos quedó faltando?
No, pues qué,
pero ya mejor el tiempo.
Yo tengo uno, Nay, frente a lo último que dijo Lari, ¿cierto? Y es como a veces nosotros queremos en la soltería queremos como encasillar a Dios, ¿cierto? Como es como yo quiera, como yo me lo sueño, así es, debe ser así, o ya tengo las tres confirmaciones, ese es, y ya, y puede morirse todo el mundo, pero ese es, ¿cierto?
Súper cerrado.
Y yo no estoy diciendo que Dios no confirme, claro que lo hace, pero también tenemos que entender que nuestras decisiones como seres humanos pueden cambiar. Uh-huh. El rumbo de lo que iba a suceder,
el plan de
¿cierto?
Dios, claro.
¿Por qué? Porque puede ser que esa persona que con la que Larry estaba tomó una mala decisión. Total. Y se alejó de Dios, y ahí ya eso no operó más. Y si Larry se hubiera quedado ahí enganchada en eso, pero es que tú me lo dijiste, pero es que tú, total, pero es que las tres confirmaciones, ya no hubiera mirado para otro lado, no hubiera sanado su corazón, no hubiera. Entonces yo creo que a veces una enseñanza es, nos queremos encasillar a Dios y queremos como ya esto es, o como yo quiero que sea, o somos egoístas, y es, Señor, es que yo te lo pedí así, así, así y así, y no nos dejamos sorprender de Dios. No andamos en la voluntad de Dios, sino que, Señor, es mi voluntad, anda tú en mi flow, uh-huh, ¿cierto? No, o sea, es la voluntad de Dios. Entonces yo creo que también es dejarnos sorprender. Uh-huh. Hay una chica de la iglesia, esto es súper rápido, pero creo que puede concluir en esa conclusión muy chévere. Cuando ella llega a la iglesia, llega muy destruida emocionalmente por un noviazgo, y es de un corazón tan hermoso ella, tan bello, o sea, es de las mujeres que llego, Señor, regálale el mejor esposo de la vida, es demasiado hermosa, y oramos por muchos años, yo creo que alrededor de 5 años, oramos, y yo me imaginaba un esposo, mejor dicho, espectacular para ella, y nunca en mis pensamientos estuvo que su exnovio, por el que había, ¿cierto? Terminado y por el que había quebrantado, volvería restaurado a ser su esposo. Jamás me lo pensé, me imaginé, o sea, yo no, como su mentora, ni ella se lo imaginó, ni tampoco, ni siquiera se lo imaginó. Pero, ¿qué pasó? Dios sorprendió.
El poder de Dios.
¿Y qué pasó? Nos dejamos llevar por la sorpresa del Señor y su voluntad. Y les digo, yo como mentora estaría más miedo que ella. O sea, ella estaba feliz y yo, ay, Dios mío. Ni siquiera me lo imaginé, pero si ese fue... No, o sea, Dios es Dios. Uh-huh. Dios tiene una voluntad perfecta. Él hizo un poder de restauración y volvió y trajo a la persona, pero eso no pasa en todas las historias. Exacto. Y no tenemos que encasillar tampoco al Señor en nuestro propio deseo, sino que el mensaje es, dejemos que Dios nos hable y que se haga su voluntad.
Así es, y importante que como solteras busquemos agradar a Dios, como dice Pablo, nos enfoquemos a servir al Señor, disfrutar este tiempo, conectarnos con el corazón de Dios para poder ser sanas y amar limpiamente a las personas y poder tener esa promesa cuando estemos en restauración, ¿cierto? Dios hace todo perfecto y todo el Señor tiene su tiempo, su momento para cada cosa. Así que creo que con esto concluimos una conversación demasiado enriquecida. Yo me voy llena de muchos regalos de esta conversación, aunque ya soy casada, creo que tengo muchos elementos también de compartir con otras solteras. Y por favor, una vez más, comparte este podcast, este video con otra soltera que lo necesite.
Por favor. Así es, y si tienen de pronto algún otro tema del que quiera que hablemos, algún comentario, alguna pregunta, déjenlo porque sí, creo que vienen más episodios para ustedes solteras, entonces por favor déjenos sus comentarios y qué otro tema quieren que conversemos en estos.
Me gustaría la siguiente etapa, la del noviazgo. Sería un buen tema de conversación. Por favor, síganos en redes sociales, también en nuestro canal de YouTube, denle suscribir y las notificaciones les llegarán también. Si ponen la campanita, todas las notificaciones. Dios los bendiga. Chao.
Chao.